Hi, my name is Caitlin. You're listening to WGXC 90.7 FM, Acre, Catskill, Hudson. Hands-on listener-supported community radio.
WGXC underwriting support is provided by Homespun Occasions, old-time square and contra dancing with caller and live fiddle music for special events, community celebrations, and school programs. www.homespun.biz or 1-800-908-HOME.
Colores y mañana por la vida mía,
Virgen de los dolores.
Cálmate, cálmate, Mariel, estás queriendo volar ahí.
La Virgen se va, Mariel, se va, Mariel. Dolores.
Estás como despegando, Mariel. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Les habla Antonio Flores Lobos.
Y aquí está Mariel Fiori.
Y este es el programa de ¿Qué cocinaré hoy? Es viernes, viernes, casi Viernes Santo, iba a decir yo, pero no, no es Viernes Santo, sino que es un viernes con sol, va a estar como en los 80s por ahí.
Sí, divino, divino. Todo para festejar, es un fin de semana patriótico.
Patriótico, hay que ponerse los colores de la bandera, rojo, blanco y azul.
Sí, y comer asados.
Comer asados, échense sus hamburguesas, sus hot dogs. Y usted, Mariel decía...
Unas verduritas a la plancha.
No, claro, eso sin duda, porque o sea como que carne sin... No estamos en Argentina, porque en Argentina comen demasiada carne, Mariel.
Demasiada carne, después hay problemas del corazón y yo qué sé... Mejor.
Te digo eso porque cuando yo fui a Argentina que les pedí un bistec, como lo miré ahí en el menú, y me trajeron un bistec así solo en un plato. Y yo les digo, ¿y es todo? ¿Y lo verde o frijolitos o algo?
No. ¿Qué frijolitos?
Me dijeron, es lo que pediste. Me pediste un bistec, ahí lo tienes, cómetelo ahora. Y estaba sabroso.
Sí, no, o sea que no se caracterizan por el servicio al cliente.
Pero bueno, aquellos porque Mariel me...
Porque te trataron un poquito mal, ¿no? Lo siento,
no,
en nombre de todos los camareros.
Argentinos las quiero mucho.
No, ahora están, me parece que están tratando mejor a los clientes, sí. Me parece. Pero ¿sabes qué? Porque es un fin de semana tan festivo, hay un montón de actividades que se pueden hacer gratis este fin de semana por el área de Catskill y Columbia County
y en Ulster County,
por todos lados. Este sábado, mañana, se llama el Bing Bang Boing, es tu deber patriótico, le llaman al evento, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es la parade, ¿cómo se dice? ¿La caravana? No.
El desfile.
El desfile.
Aunque los puertorriqueños le llaman la parada.
La parada, sí, por eso ya estamos. La parada, el desfile del tío Sam de 11 de la mañana a 5 de la tarde en la calle Main Street, desde el Farmer's Market, o sea, desde del mercado de los granjeros en la calle Church, hacia el edificio de Frakes Masters en el Catskill Point. Traiga sus instrumentos. En el Point, el Consejo de las Artes de Green County presenta el concierto Bing Bang Boing con músicos reconocidos que van a tocar sus propios instrumentos hechos con sus manos, que va a terminar con un círculo masivo de tambores al cual todos están invitados. También va a haber actividades para niños, incluyendo ¿cómo se dice? Marshmallows Air Gun Contest.
Nosotros le llamamos bombones.
Sí, ok. Va a haber como concursos de bombones de aire también.
Aunque un bombón puede ser otra cosa, Mariel.
Sí, un bombón es de chocolate. Estos son los marshmallows, los malvaviscos.
Un bombón puede ser un bombón.
Ah, una chica.
O sea que...
Yo estoy... No te entiendo nada. También va a haber... una casa para estos, un juguete inflable. Esto va a ser todo en el para estacionar. Puede encontrar estacionamiento en el Dutchman Line en el 2 Main Street. Y bueno, si quiere más información puede llamar al 943-3400 o visitar greenarts.org.
O sea que estamos va a estar
divertidísimo.
Va a estar bastante divertido en el pueblo de East Durham. Hay también el Festival de la Independencia y ahí empiezan a las 11 de la mañana. Va a haber un festival, van a hacer quiltas, un festival de quiltas en East Durham. El desfile comienza con bandas musicales. ¿Cómo se llaman los que tocan los gallegos?
Las gaitas, por supuesto.
Las gaitas acá, quienes los tocan aquí en estos lugares son típicamente los irlandeses o escoceses. Pero bueno, va a haber carrozas de colores, y como les decía, el desfile en East Durham va a empezar a las 11 de la mañana. Va a haber premios, para las personas que se vistan más patrióticamente, al que se vista más único. Al mejor grupo de jóvenes que se vistan también muy alegóricamente americano ese día por los colores blanco, azul y rojo. Y va a haber también un premio a la persona más divertida, que se vista más divertida. Y otro premio al concursante que gane el mejor vestido. Después del desfile, obviamente, va a haber un festival ahí en los mismos terrenos del East Durham. donde habrá juegos, juguetes para niños, y a la tarde, ya, bueno, ya en la noche se podría decir, el show de luces artificiales o luces de bengala.
Fuegos artificiales.
Va a empezar a las 9:15 de la noche.
Claro, cuando oscurece un poquito ya se puede. También otro festival en Hudson, en el sitio histórico de Olana, desde el mediodía hasta las 2 de la tarde, se llama Eres una gran vieja bandera. en la traducción literal, perdón. Se puede celebrar el 4 de julio creando un quilta, como dice Antonio, o un trabajo de patchwork, de tu propio quilta en este evento. Es súper fácil, no se necesita coser, y va a estar inspirado en la pintura de Frederick Church, Nuestra Bandera en el Cielo. Si quiere, puede llamar al 518-828-1872, extensión 109, para más información o para registrarse en el evento que será en el sitio histórico de Olana en Hudson.
Para el domingo, julio 3, va a haber un festival, pequeño festival también, en que se llama Chatham Family Fun Fest, que algo así como el festival de la familia de Chatham.
Y este divertido.
Divertido. Yeah. Divertido. Que este se va a llevar a cabo en los terrenos del Columbia County Fair, que empieza a las 3 de la tarde, y los terrenos están ubicados sobre la ruta 66 en Chatham, New York. Las puertas ahí se abren a las 3 de la tarde para que se dé inicio el festival para toda la familia. Y obviamente esto incluye actividades para los niños, como subirse a las paredes ahí de piedras. Hay una parte donde...
Un laberinto. Niños,
un laberinto ahí de maíz, supuestamente. Foodie Doody Clown. Va a haber un payaso también ahí.
Foodie Doody. Me encanta el nombre. Quiero ver ese payaso.
Está pegajoso, ¿no?
Yeah.
Va a haber paseos en ponis, caballos ponis. Va a haber un DJ, una persona que va a estar tocando música que se llama Electric Blue DJ. Y va a haber en realidad mucha diversión, mucha comida, y obviamente las luces de bengala, los fuegos artificiales empiezan una vez que oscurezca.
Exacto. Así que, y todo esto que les estamos mencionando es gratis, es la mejor parte. Obviamente si va a comprar comida, ahí sí tiene que pagar, pero todo lo demás gratis.
Pero ¿sabes qué? Si la gente no tiene acceso a mucho dinero, pueden llevarse su propia comida y ponerse su picnic,
sí.
Llevarse una cobijita y...
Exacto. Bueno, otra vez en Olana, el domingo, es también nuestra bandera en el cielo, una interpretación a través de la música y la danza. Esto va a ser en el Centro Educativo Wagon House, que está en el sitio histórico de Olana, en el número 5720 de la Ruta 9G, en Hudson. No sé si alguna vez visitaron el sitio histórico de Olana, pero es una casa preciosa, que está en lo alto, en la salida de Hudson. Entonces, desde ahí se puede ver el río, las montañas.
Es una belleza.
Una vista espectacular.
En el invierno, en el otoño o en la primavera, en cualquier momento.
Y también para el 3 de julio, ¿por qué no? Sí. En ese lugar va a haber una representación de Kudum, que va a traer la pintura de Frederick Church, nuestra bandera en el cielo, a través de la música y la danza en Olana este domingo. Puede traer puede traer su propio picnic y su canasta con comida. Esto va a ser, no dice la hora, pero si quiere más información puede llamar al 518-828-1872, a la extensión 109.
El lunes, el 4 de julio, el mero día de la independencia, se lleva a cabo también el desfile popular de Kinderhook. Es decir, que a las 11 de la mañana se inicia el desfile. Este es un desfile en donde toda la gente puede participar, de modo que se invita a la gente a que decore sus carros, el carrito ese de donde llevan el bebé, su tractor, si es campesino, su bicicleta, si le gusta andar en bicicleta, lo que tenga. Adórnelo con los colores llamativos del Día de la Independencia de Estados Unidos. Y el desfile comienza en la calle Rothermere Lane, y termina en la plaza principal del pueblo, Village Square. Y bueno, esto empieza a las 11. Parece que no hay fuegos artificiales aquí, pero estando en el área, puede ir a cualquier otro.
Claro, empieza con el desfile, después se va a ver un poco de música. Hay un buen tour para hacer aquí. Día de la Independencia a la antigua usanza, de 2 de la tarde a 10 de la noche en el sitio histórico de Claremont, en Germantown. Esto está en 1 Claremont Avenue. Va a haber música del siglo XVIII y entretenimiento del siglo XVIII. Comida, y también se va a poder ver los fuegos artificiales de Sogerty's.
Bueno, de Sogerty's. Oh, pues sí, es que estar cerca. Bueno, y hablando de Sogerty's, Sogerty's tiene su propio desfile. Sogerty's, por aquellos que no saben, está al norte del condado de Ulster. Y va a tener un desfile a las 11 de la mañana, empezando en la escuela high school o preparatoria de Sogerty's, y después pasa por el pueblo. Esto es en colaboración con el Kiwanis Club de Sogerty y el Departamento de Bomberos de Sogerty's. Todo esto es para los festejos del 4 de julio en Sogerty's. Y algo que mencionábamos de bastante importancia estos días la gente tiende a consumir alcohol a veces demasiado. Entonces, lo que se les pide simplemente a la comunidad es de que un poco de precaución, un poco de moderación, porque se espera que haya bastantes retenes.
No maneje. Y es verdad, va a haber muchos controles policiales por todos lados, por cada puente. Así que si toma, no maneje, porque van a tener bastantes problemas.
Y problemas que pueden ser bastante grandes. No solamente poder perder su licencia de manejar en un lugar donde se necesita la licencia para poder conducir a cualquier lugar, pero que vaya a causarle algún mal físico a alguna persona.
Bueno, ¿sabes qué? Quiero escuchar la Bestia Pop.
Échamela. Ya.
Yeah.
La gran bestia, oye, pop.
Ese es bastante interesante, ese rock.
¿Te gusta? ¿Sabes qué son los Redonditos de Ricota? Patricio Reyes de Redonditos de Ricota, una banda fundacional de rock argentino. No sé por qué tenía ganas de escuchar algo así festivo.
Oye, al ratito vamos a escuchar algo de rock, continuando con el rock en español, pero esta vez es de Guatemala y bastante interesante también.
De Guatemala, me suena perfecto. Ayer en el programa de El Mañanero estuvimos hablando con Flor de María Salguero. Tal vez la tenemos que invitar un día a ¿Qué cocinaré hoy?
Yo me imagino, porque el tema que ella, al que le interesa, está bastante... Es de bastante interés para todos.
Sí, derechos de las mujeres en Guatemala. Pero ya otro día la llamamos.
Otro día la llamamos, porque creo que tenemos a alguien muy interesante en la línea.
Tenemos a alguien súper interesante, se llama Javier Crespo, es de Colombia. No le pusimos ningún tema colombiano, nada. Nosotros muy malos.
Se la debemos. La debemos la pollera colorada.
Él es maestro de español, empresario incipiente en el área de Kingston. Buenas tardes, Javier.
Aló, Mariel, Antonio, muy buenos días.
Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bastante bien por acá en cabina.
Buenas tardes, ¿cómo están todos?
Bien, esperando a que lleguen los fuegos artificiales y ponernos a disfrutar del buen tiempo y la buena compañía con tantos desfiles. Y
hay que sacar la bandera americana.
Hay que sacar la bandera.
¿Ya te hiciste? Claro, bueno.
Javier, en vez de ponernos a hablar de cualquier cosa, nuestro tema de hoy es, sos maestro de español, y nos parece muy interesante porque cada vez hay más gente que le interesa aprender español, y quería que nos cuentas tu experiencia como maestro aquí en el área.
Bueno, Mariel, muchas gracias por invitarme en esta tarde a ustedes, el viernes, al programa. Pues sí, realmente hay muchas personas interesadas, realmente las estadísticas van creciendo de que español es no solamente un idioma que lo están hablando en Estados Unidos, sino que es un idioma que es muy bueno para los negocios. De hecho, es uno de los 4 idiomas más importantes para aprender en el área de negocios. También es un idioma bastante popular y las personas están realmente interesadas en aprenderlo. Ese es uno de los puntos más importantes de por qué las personas están estudiando español. Además, pues el boom latino está todavía en su auge. Entonces, muchas personas quieren comprar casas en México, en Costa Rica, en Panamá, puesto que las casas son más económicas, al mismo tiempo pueden disfrutar de la comida latinoamericana, disfrutar de la cultura. Entonces las personas en el área, pues digamos, están interesadas en aprenderlo. De hecho, muchos de mis estudiantes viven en México, tienen dos casas en México, tienen dos casas, una aquí y una en México. Otros están fascinados por conocer, por ejemplo, Argentina, porque hay un boom de tango, como ustedes saben, en el área también. Además, otras personas tengo que son de la edad adulta, tengo estudiantes hasta de 90 años que están interesados en aprender español, puesto que es bueno para la memoria.
Wow, eso es bastante interesante, gente a esa edad aprendiendo una lengua, ¿no?
Y lo más interesante para mí es que hay tantas familias hispanas en el área que lo que intentan hacer es lo opuesto, hacer que sus hijos solo aprendan inglés y se olviden lo antes posible del español. Y
es correcto.
Es un poco triste porque después al final tienen que aprenderlo.
es totalmente correcto, sí. Han habido muchas dificultades también por parte latina, y de hecho tengo también bastantes estudiantes que son empresarios o que son jefes que trabajan en el área de construcción, que se ven en la obligación de aprender también el idioma para comunicarse con los trabajadores. Sí. Pero al mismo tiempo es una gran ventaja, puesto que para nosotros los latinos es un alivio que nuestro jefe, que nuestro amigo, que nuestro vecino, aunque sea nos diga hola, buenos días, adiós, es romper el hielo, ¿no? Es un intercambio cultural, y además es muy bonito que nos integremos a las dos culturas, tanto en inglés como en español, para mejorar pues el área, ¿no?
Es en realidad, o sea, tú eres un instrumento que acerca a las dos culturas, o sea, tienes un rol bastante importante en esta sociedad, puesto que el español sigue, bueno, se está acomodando, si es que no está ya ubicado como la segunda lengua de los Estados Unidos.
Muchas gracias, Antonio, por las flores.
No, de hecho Estados Unidos, en cuanto a cantidad de personas que hablan español, es el segundo país hispano.
Porque tiene...
Sí, porque hay 50 millones de hispanos en este país y no hay otro país con tanta población después de México. Entonces,
¿cuántos tiene Argentina?
Argentina, 40.
40. Colombia más o menos por ahí,
sí,
¿verdad?
Andan también, en ¿verdad? Los 40. O sea, Estados Unidos es el segundo, segundo país hispano.
Es increíble.
Además, es uno de los idiomas que se hablan en todos los continentes, incluyendo en África, ¿no? Guinea Ecuatorial, sí. Se habla español.
Sí. Sí,
y también en Marruecos un poquito.
En Marruecos.
En las Filipinas.
Somos casi 22 países, incluyendo Estados Unidos, porque en los libros de español que yo recibo, pues ya Estados Unidos está incluido como uno de los países más importantes de habla hispana.
Y yeah. Estás enseñando, sé que tienes tu negocio de enseñar español, pero también así creo que tienes una clase regular en alguna institución de Kingston.
En estos momentos estoy trabajando totalmente independiente, puesto que los grupos que yo tengo son muy pequeños, puesto que, número uno, mi hobby, mi pasión es enseñar. Eso lo tengo yo totalmente claro. Y me gusta estar muy en contacto con los estudiantes, para que ellos puedan practicar, para que ellos puedan hablarlo, para que yo pueda enseñarles un poco más de la cultura. Además, muchos de estos estudiantes son personas que realmente quieren cambiar y transformar el área en un mejor sitio, y me refiero en el área de Mid-Hudson, puesto que hay muchas necesidades, como nosotros, como Mariel, como tú, Antonio, ustedes saben, que estamos en muchas cosas, como por ejemplo toda la situación de inmigración, toda la situación del área de salud. Pues hay muchas necesidades y hay muchas personas que realmente de corazón quieren participar y colaborar, y una de las bases más importantes es aprender el idioma. Entonces, entre todos, yo creo que estamos haciendo una labor bastante importante en mejorar el área, tanto culturalmente como empresarial.
Y la última pregunta antes de ir a la pausa, ¿cómo se enseña español?
¿Cómo enseño español? Mis clases son un poco más, tengo un estilo un poquito diferente, me enfoco más en la comunicación. Cuando digo la comunicación, hay muchas formas de comunicación, pero la más importante es la oral y la de escucha. Me gusta que los estudiantes hablen, que escuchen, puesto que son las dos áreas más complicadas para aprender un idioma. Entonces nosotros nos enfocamos mucho más en esa parte. Hay mucha conversación en la clase, pero al mismo tiempo hay mucho énfasis cultural. Enseñarles a todos los estudiantes que somos latinos, pero a todos los países tienen un estilo y algo único. Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, todos tenemos nuestros rasgos totalmente diferentes, y me gusta enseñarles a través de la música, a través de revistas, como por ejemplo nosotros leemos el periódico Las Noticias, la revista La Voz, la leemos siempre para saber qué está pasando en el área y para que ellos comprendan un poco más lo que está pasando en el mundo latino. O sea que son dos funciones, la de enseñar y la de culturizarnos.
Bastante efectivo e interesante que son las clases de Javier.
Y ahora yo dije tenía una última pregunta, pero ahora la siguiente pregunta es, ¿qué es lo primero que tus estudiantes aprenden a decir en español?
Perdóname, no te escuché bien. La penúltima pregunta.
La penúltima ya te la hice. Esta es la última de verdad antes de la pausa.
¿Cerveza fría?
¿Qué es la primera cosa que aprenden a decir tus estudiantes en español?
La primera cosa que aprenden es a decir los estudiantes es hola.
Hola, ¿qué?
Adiós.
Dice Antonio que cerveza fría.
Bueno, esa es la pregunta que esa es la primera palabra que aprenden los turistas que no hablan español en muchos lugares de Latinoamérica, porque muchas
veces... es correcto, pero ellos también aprenden muchas cosas el primer día, cómo estás, qué tal, también aprenden qué tipo de comida hay en México, porque eso es las cosas que primero preguntan. Que los tacos, las fajitas, se volvió ya parte de la primera clase.
Bueno, como mira, como el tiempo se nos está acabando, tal parece, pero ya sabemos, sé yo que tienes otra pasión.
Vamos a la pausa a escuchar un poco de rock y volvemos.
Exactamente. Bueno, vamos a escuchar un poco de... Sí, perdón, Mariel. estamos queriendo hablar los dos a la misma vez y pero bueno, vamos a escuchar un poquito de rock de Guatemala y regresamos contigo en unos minutos.
Perfecto.
Dale. ¿Está ahí?
Mientras en el jardín de atrás el jardinero no tuviera sueños, solo pobreza que sembrar.
La música guatemalteca. Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y es Antonio Flores Lobos.
Seguimos con nuestro invitado de lujo, profesor de español, Javier Crespo, pero además, aparentemente fanático del fútbol. Los voy a dejar solos, muchachos, para que conversen.
Mira, Mariel, tú estás excluyendo a las mujeres del fútbol.
Sí, es verdad que hay una competencia en este momento.
Ahí está el Mundial de Fútbol de Mujeres en Alemania y fíjate que mi sueño es un día poder ver a una selección mixta de hombres y mujeres
en un mundial. Ah, en un mundial.
En un mundial. Sí, no, porque los niños empiezan aquí jugando mixtos, pero a nivel mundial, porque no es cuestión física, sino...
Me voy a llamar a Sara la próxima vez, es una chica que trabaja en la oficina de La Voz. Ella estaba en España jugando en un equipo solo varones, ella era la única mujer.
Pero bueno, Javier... ¿Estás listo para la Copa América?
No estoy ni tan listo, realmente. Sí, se ve bastante interesante, ¿no? Puesto que, siendo de Colombia, la Copa América siempre ha sido algo importante para todos. esperando que algún día, pues ya Colombia ha ganado una sola vez.
Y se la ganaron a México, ¿eh?
Exactamente, le ganó a México. Creo que era en 97 o 98.
¿No? Algo así.
No recuerdo muy bien.
Es que les dimos chancita, pero bueno.
Ojalá hagan algo este año. Esperamos que este año sí realmente ganen y sean campeones, ¿no? Aunque está un poco complicado porque hay equipos muy buenos como Argentina, Paraguay, Uruguay. Entonces,
Argentina con Messi. Y como...
Argentina con Messi, Brasil creo que tiene ahora Neymar, Paraguay, Uruguay. Entonces, está muy complicado. Esperamos a ver qué pasa con la selección de Colombia. Pero hablando de fútbol, hablando también, enfocándonos también en el área, no sé si se habrán dado cuenta que el fútbol se ha vuelto algo mucho más popular. No sé si ustedes lo han observado.
Sí, he visto que bastantes grupos futbolísticos europeos vienen a Estados Unidos a dar partidos de exhibición. Y viene desde el Manchester United hasta el Barcelona, el Real Madrid. Van a andar como en gira por Estados Unidos jugando entre ellos mismos o con grupos locales o equipos de renombre.
Sí, entonces, las cosas, el fútbol se está volviendo más popular en Estados Unidos y eso es muy bueno. Inclusive aquí en el área hay equipos de fútbol muy buenos, pequeños, jóvenes. Entonces ojalá salga un buen equipo en el futuro, puesto que pues nosotros también al vivir acá pues también hay que hacerle barra a ambos equipos, al de nuestro país y al de en el que vivimos.
Sí, bueno, y dicho sea de paso, la selección de Estados Unidos de hecho trae uno de sus goleadores que es de origen colombiano.
No sabía.
Sí, uno de sus goleadores es colombiano, no recuerdo ahorita su apellido, pero está allá metiendo goles por la rojo, azul y blanco.
Ah, qué bueno, eso es muy bueno. Ojalá que haya, de hecho, pues hay muchos jugadores de diferentes países, ¿no? De hijos de diferentes países de Sudamérica, de Centroamérica y de España.
Bueno, y ahora que, porque es no sé, es el verano, de pronto hay una abundancia de partidos, se acaba de terminar la Copa de Oro de la CONCACAF Norteamérica, y ahora viene la Copa de Sudamérica, la CONMEBOL, está ahorita el Mundial de Fútbol de Mujeres, o sea, hay fútbol que sale por los oídos y entra por los oídos, qué sé yo. ¿Dónde se puede ver esos partidos? O sea, ¿la gente los ve en sus casas o en bares o dónde? ¿Dónde vas tú a verlos?
Por ejemplo, si es en el área, a veces voy a los restaurantes. Hay unos restaurantes salvadoreños que están en el área de Kingston, también de México, también en el área de Kingston. Puede uno verlos en ciertos bares. Hay muchos bares en el área que donde hay televisores y partidos uno puede verlos, puesto que como ya hay muchas personas que cada vez están más interesadas en el fútbol, ya se ha vuelto algo de rutina. Inclusive en muchos de los bares irlandeses se pueden ver. Así que pues en internet por ESPN Live Stream se puede ver también. Hay muchos sitios de la web que uno puede poner y Google y decir Copa América Live Stream. Y hay muchos que nos están mostrando, como ya vuelvo y repito, es muy popular ahora en Estados Unidos el fútbol. Así que todo el mundo que quiera verlo no se los puede perder, porque la Copa América es de igual calidad como la Eurocopa.
Sí. Bueno, tenemos que mañana, viernes 1 de julio, abre la Copa América con el partido Argentina contra Bolivia, seguido el sábado.
¿A qué hora?
Bueno, tiene los horarios aquí de las diferentes países, pero no del este. O sea, por ejemplo, tiene que...
¿En México a qué hora?
A las 19:45 horas de la PM, la hora México, Colombia, Ecuador y Perú. O sea, más o menos esa...
A las 7:45 de la tarde.
Sí, está el partidazo Argentina-Bolivia. Y el siguiente día, el sábado, a las 12:30. No tenemos dónde jugar. Imagino que si no es en Buenos Aires, creo que es en este... ¿Cómo se? ¿Del este? Mar del Plata, perdón.
Mar del Plata.
Mira, te iba a decir por qué no quiero hablar de fútbol. El equipo River Plate de Argentina se fue a la B y es una, la cosa más increíble de la tierra. Sí. Yo no soy de River, pero igual lo siento mucho por cómo se fue a la B. Dicen que fue mala administración de años y que llegó a su punto culminante este año. Pero la gente fue al Estadio Monumental a ver el último partido cuando, y cuando ya vieron que perdían, empezaron a destruir todo. Destruyeron todo el estadio, tiraron butacas.
Hay un problema con la violencia en el fútbol.
Así que la verdad que, ¿para qué?
Sí, no, hay que ser fanático, disfrutar la pasión, pero ya eso obviamente yo no lo apruebo, ni una persona con sentido común no aprueba eso. Claro. Porque...
Quiero hacer un saludo, perdón si los interrumpo.
No, dale.
Un saludo a un amigo de Argentina, Ariel Halperin, que es fanático, hincha de River Plate, y el cual está un poco deprimido por la situación. Así que quiero enviarle un saludo para darle ánimos y decirle que no se preocupe.
Hay
que
cosas peores.
Exacto. Hay cosas peores. Hay cosas peores. Y lo último que quería decirle a María, sí, no sé si tú te acuerdas que Argentina creo que perdió algo como 6.
¿6?
Mañana es un partidazo porque es la revancha. Todos,
y creo que... Y creo que fue ahí mismo en el estadio de River Plate, ¿no?
Parece que da mala suerte. Bueno, ¿saben qué? Nos tenemos que ir.
Bueno, tenemos que irnos. Última predicción, ¿quién va a ganar la Copa? Así, ¡pum!
Última predicción, ¿quién va a ganar la Copa?
Sí.
Está un poco complicado, pero no sé por qué, pero
bueno, por la final.
Hecho, por todo lo que hizo Uruguay en el Mundial, por la calidad de fútbol que tiene en estos momentos, creo que de pronto Uruguay está en la final y posiblemente Brasil.
Okay.
Vamos volver a hablar con vos cuando llegue la final, a ver qué
pasa. Yo predigo Argentina y Brasil en la final y gana Argentina. Bueno. Gol de Messi. Ah. Bueno, cambio fuera.
Hasta
un saludo.
Entonces tendremos que conversar de nuevo
conforme.
Para ver qué... Si somos pulpos o no somos pulpos.
Posiblemente la semana que viene hablamos un poco de fútbol y al aire.
Hasta pronto, Javier. Muchísimas gracias.
Cuídate.
Muchas gracias, Mariel, Antonio. Un abrazo y gracias por invitarme esta tarde a la emisora.
En esta canción, gracias en nombre de Dalma y de Janina.
Muchas gracias.
Que es lo que más quiero en mi vida. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas, es la Biblia junto al calefón, y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. Persona el 10 en el alma, guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas, siempre te vamos a querer. Por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. Persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero, tiene el don de tratar muy bien al balón, tiene el don de tratar muy bien al balón.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Ese era Andrés Calamaro y el tema Maradona.
Maradona, y del fútbol vamos a pasar a los negocios, porque
¿Por qué no?
Recientemente Carolina López, una negociante, ya se puede decir, del área de Kingston, acaba de abrir una tienda de o lo que le llaman acá una bodega.
¿Cómo? Una bodega.
Una tienda de
productos mexicanos.
¿Cómo mexicanos? Y más que eso, creo. Entonces, queríamos preguntarle ¿cómo se hace abrir un negocio?
Exacto. Buenas tardes, Carolina. Soy Mariel Fiore.
Ah, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, soy Carolina. Y... sí, apenas abrimos una tienda en Kingston, en 526 Delaware Avenue.
¿Y cómo se llama?
Don Pulpo.
Don Pulpo. ¿Y este?
No.
¿Por qué ese nombre?
Don Pulpo es porque mi papá, cuando toda su vida en México le pusieron ese apodo Don Pulpo, y él a mi hermano le puso Pulpo, y mi hermano a su hijo le puso Pulpo, y mi papá siempre quiso tener una tienda cuando nos venimos a los Estados Unidos. Siempre quería su tienda, pero si no era una cosa, era otra. Prefirió comprar su casa primero, ayudarnos a nosotros a todos comprar nuestras casas, que todos tuvieran sus carros. Ya cuando todos teníamos nuestros carros, luego empezaron los nietos. O sea que era una cosa después de otra. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de poder abrir una, dije, no, pues mi papá es muy merecida para mi papá, y le puse Don Pulpo, por eso es que el nombre.
Pues es un nombre bastante pegajoso, es de don Pulpo. Y ¿y qué clase de productos ofreces tú ahí a los clientes?
Sí, ofrecemos productos mexicanos, americanos igualmente. Tenemos también produce, que serían como los jitomates, los chiles, las cebollas. También tenemos fruta. Y ahora empezamos con comida. Tenemos tortas, tamales, taquitos, burritos.
O sea que...
Si tenemos las cosas de lo que el cliente le guste en ese momento, lo que se le antoje, también se lo hacemos. Hacemos deliveries también.
O sea que cuando no están, cuando imagino que a ciertas horas, la clientela más que todo viene a cenar en la noche, en la tarde.
Así es, así tenemos ahí lugar para que puedan llegar y sentarse, y eso, gracias a Dios, ha llevado a mucha gente, y definitivamente
ha crecido la clientela.
Ajá.
Y la última pregunta, ¿cómo se hace para abrir una tienda en Kingston?
Pues lo que se necesita más que nada es decirse a uno que lo que uno quiere se puede lograr y luchar, y más que ahorrar para que llegue ese momento, y tener mucha fe, y mucha fe más que nada, y ser bien amable con el cliente, y tener el lugar bien limpio cuando ya lo tiene uno para que se quede abierto por mucho tiempo, primero Dios.
Pues te agradecemos bastante que nos hayas respondido a estas preguntas. Estaremos, imagino, en el futuro contactando contigo para seguir esta charla.
Para ver cómo anda, y también animar a otras personas a que empiecen sus propias ideas y sus propias empresas para salir.
Claro que sí. Sí, y la ciudad le interesa mucho, porque ellos hacen lo posible por ayudarle, porque uno trae negocio a la ciudad. Uh-huh.
Exacto. Muchísimas gracias, Carolina López, dueña de
Don Pulpo.
Don Pulpo.
Es localizado en Kingston, el área Roundout en Kingston.
Bueno.
Hasta luego, y buena suerte.
Muchísimas gracias, que tengan buen día.
Igualmente, adiós.
Hey!
La Negra Sosa, en homenaje a todas las mujeres que están abriendo sus propias tiendas. María, vamos María, se llama la canción.
Esa fue para Carolina López.
Para Carolina y todas las mujeres que se animan. Y hablando de animarse y hacer cosas, lo que una firma puede hacer es el brochazo de una pluma, es el nombre, o with the stroke of a pen, es el nombre de la campaña nacional que en nuestra área está a cargo de la coalición de la comunidad del Valle del Hudson, HVCC, según sus siglas en inglés, que busca conseguir 50,000 firmas a una solicitud para enviarle al presidente Obama para que tome medidas y pare con las deportaciones injustas. Todos están invitados a participar. Eso es lo que nos dicen Norma Pereira Mora y Betsy Palmieri de la organización HVCC de cómo participar en el Valle del Hudson de esta campaña que comienza, de hecho que comenzó ayer jueves 30 de junio. Uno, dedique una hora recogiendo firmas de la campaña con el brochazo de una pluma. Ahora vamos a leer un poquito de qué se trata la carta al presidente. Hay que enviar las cartas firmadas a HVCC lo antes posible, que es la dirección P.O. Box 173, Cross River, New York, código postal 10518. También se puede enviar la carta por fax, firmándola y al número de fax 914-560-2196. HVCC va a enviar las cartas recogidas a la organización New York Immigration Coalition y va a pagar por un bolígrafo por cada carta firmada. También el New York Immigration Coalition, o la coalición de los inmigrantes de Nueva York, enviará todas las cartas firmadas, cada una adjunta con un bolígrafo para el presidente Obama. HVCC enviará un comunicado de prensa si desea que su organización sea nombrada específicamente en la campaña. Les tienen que avisar. Distribuya esta información a sus colegas. ¿Y de qué se trata la carta, Antonio?
Pues mira, la carta que se le pide a la gente que envíe ya está hecha, nada más de que la firme. Y más o menos, bueno, esto es lo que dice. Estimado señor presidente, como candidato nos prometió una reforma migratoria. Como presidente nos prometió una reforma migratoria. Sin embargo, en 2 años bajo su administración, esa promesa no se ha cumplido. Sigo esperando la realización de aquella promesa que repare nuestro mal sistema de migración y que detenga las crecientes punitivas y divisorias políticas migratorias que se han impulsado en los últimos años. El año pasado, su administración deportó un número récord de inmigrantes, incluso mayor al que ocurrió bajo la administración del presidente Bush. Esas tácticas generales que se usan para ejecutar las leyes de inmigración, las cuales probablemente afectan más a inmigrantes trabajadores y a sus familiares que a aquellos que realmente afectan la seguridad pública, no pueden continuar. Usted menciona que necesita que el Congreso trabaje unido, termine con las divisiones de partidos y repare nuestro sistema migratorio. Sin embargo, señor presidente, no podemos esperar a que ese día llegue. El Congreso nos ha hecho rehenes de este injusto sistema durante mucho tiempo, y mientras seguimos buscando soluciones legislativas, existen acciones que usted puede realizar y que no dependen del Congreso. Con el brochazo de una pluma, usted puede firmar órdenes ejecutivas que finalizarían esas deportaciones injustas y detendrían a los oficiales de las fuerzas locales en convertirse en agentes de inmigración. Usted no necesita al Congreso para realizar acciones que nos llevan a un sistema de inmigración más justo e inteligente, que respete la dignidad humana, que sirva al interés público y que aproveche los recursos sabiamente. Usted necesita una pluma y la audacia de la esperanza y coraje para usarla. Sinceramente, usted. Eso es la carta que se le está pidiendo a la gente que envíe el presidente.
Y se nos acabó el programa ¿Qué cocinaré hoy? Nos vemos el viernes que viene. Gracias, amigos. Esto ha sido todo.
Nos vemos el próximo viernes.
te morí, ¿por qué no te mataste? ¿Que te reí? No sé por qué lloras, que te ven esa cara, ¿por qué la compré yo? No sé si me querés, me engañas, volveré, volverás, está todo bien, vuelta a tomar.
You're listening to WGXC 90.7 FM, Acre, Catskill, Hudson, New York. Hands-on radio for Columbia and Greene Counties.
Hi, my name is Joan Geitz. I am a senior and a volunteer at the WGXC radio studio. This is an opportunity for me to learn new and challenging skills and participate in a grassroots community radio organization that can reignite the imagination and passions of each individual listener. It can empower them to be the best they can be personally and socially, thereby resulting in a more active and responsible citizenry. I hope one day to have a show of my own. I encourage other seniors to come to see and learn about the radio station and what it can offer the seniors of our communities. Thank you.
WGXC underwriting support is provided by Harrington's, a local family-owned building supply company serving residential home builders, remodeling specialists, and homeowners since 1906, offering replacement windows, siding, and roofing materials. 800-453-1311 and at harringtons.com.